El presidente José Mujica asiste hoy al Congreso de Intendentes en Durazno y allí explicará la nueva propuesta impositiva que sustituirá al ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
Recordemos que este gravamen quedó sin efecto después de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Ayer el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley para derogar aquel tributo.
El gobierno pretende eliminar las exoneraciones del impuesto al patrimonio para las grandes concentraciones de tierra, una alternativa que, según el gobierno, permitiría incluso recaudar más que con el ISIR. El dinero obtenido se destinará fundamentalmente a la mejora de la caminería rural.
Si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría el 42% de los votos, el Partido Nacional el 25%, el Partido Colorado 16% y el Partido Independiente 1%, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra presentada anoche en Telemundo de Canal 12.
Los indecisos en blanco y otros suman un 16%, según el estudio.
El oficialismo mantuvo la misma intención de voto que en la encuesta de diciembre.
El Partido Nacional ganó 3 puntos, mientras que tanto colorados como independientes perdieron 1 punto cada uno.
Ayer, el director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, profundizó en estos números, en este cuadro de situación, y lo hizo durante una presentación organizada por la consultora CPA Ferrer.
González dijo que los zigzagueos del presidente Mujica pueden afectar la votación del Frente Amplio en las próximas elecciones y que es posible que, por más que se presente Tabaré Vázquez como candidato, el partido de gobierno no logre la mayoría parlamentaria.
Si Vázquez es candidato en el clima actual de la elección, posible victoria de Vázquez, pero en segunda vuelta y tal vez sin mayoría parlamentaria, en el clima actual de la opinión. Todo esto es incerteza, no sé. El punto es, ya no estamos ni en 2004 ni en 2009. El Frente ya no depende solo de sí mismo, o dicho de otra manera, en el 2004 o el 2009 alcanzaba con que el Frente no metiera la pata para ganar. Ahora no alcanza con eso. Hay que ser más proactivo. No alcanza con solo no meter la pata. Hay que hacer algo bien.
El economista Gabriel Odone, de la consultora CPA Ferrer, dijo ayer que la economía uruguaya continuará con desequilibrios que no serán corregidos por razones de economía política. Y por lo tanto el dólar continuará depreciándose frente al peso y la inflación seguirá siendo elevada pese a la desaceleración del nivel de actividad.
En esa conferencia organizada por CPA Ferrer y en la que hablaba Luis Eduardo González, Odone señaló que la inflación seguirá siendo alta porque la política monetaria será la única herramienta para enfrentarla y el tipo de cambio real quedará en niveles preocupantes.
En opinión de Odone, la economía de nuestro país registra una desaceleración que por el momento no es dramática, pero que si el ritmo de crecimiento de Brasil disminuye a 1%, nuestro país volvería a una tasa de expansión del PBI más parecida a la que ha tenido en el largo plazo, de 2%.
El economista Done cuestionó además al gobierno por el manejo de la política económica.
El Frente Amplio perdió lo que los gobiernos del Frente Amplio habían terminado de consolidar, que era un ancla macroeconómica basada en un superávit fiscal primario. El resultado fiscal primario muestra un desequilibrio para el cierre del año del 2,6%, y por lo tanto constituye una señal de alerta adicional, porque este deterioro fiscal que ha ocurrido en el último año de casi 1.5 puntos del producto se produce en un contexto en que la economía siguió creciendo y siguió creciendo al 4%.
8:35.
Nos vamos al panorama internacional.
En Israel, 1 mes y 3 semanas después de las elecciones generales, y luego de arduas negociaciones para formar una coalición de gobierno, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, va a presentar hoy el nuevo ejecutivo al presidente del país, Shimon Peres.
Por primera vez en una década, los representantes del judaísmo ultraortodoxo quedarán fuera del ejecutivo, que estará formado por la alianza Likud Beitenu, Yesh Atid, Habayit HaYehudi y Hatnua de Tzipi Livni. Se espera que los partidos, cuyos equipos estuvieron negociando hasta pasada la medianoche, firmen el acuerdo esta misma mañana.
En Camboya murió hoy el exministro de Exteriores del Jemer Rojo, Ieng Sary, uno de los líderes comunistas juzgados por genocidio y crímenes contra la humanidad.
Yen Xari, de 87 años, estaba acusado junto con otros dirigentes de causar la muerte de 1.700.000 personas en las purgas y deportaciones masivas durante el gobierno maoísta del Jemer Rojo entre 1975 y 1979.
Continúan las repercusiones de los dichos de ayer del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con respecto a la ley interpretativa de la ley de caducidad.
En la mañana del miércoles, entrevistado por Tele Buen Día de Canal 4, Fernández Huidobro calificó como un desastre totalmente previsible la decisión del Frente Amplio de votar la ley interpretativa de la caducidad, sabiendo, dijo, que iba a ser declarada inconstitucional, y además reclamó autocrítica a quienes lo llevaron adelante.
A ver, y además, para votar ese mamarracho se pasó, nos pasamos por, sálvase a la parte, dos plebiscitos. Porque la otra propuesta que hacíamos nosotros era que fuera cual fuera el texto que se aprobara, fuera sometido a referéndum. Que tampoco se tuvo a bien aceptarlo. Entonces, bien. Bueno, ahora es muy lindo echarle la culpa a ñato, al mensajero, ¿vio? Y no hacerse la autocrítica, ¿no? No reconocer, tenía razón.
Esta última frase, no reconocer que Fernández Huidobro tenía razón, esa frase, así como la dijo, dio pie a un malentendido que se extendió durante todo el día de ayer.
Sí, algunos medios entendieron que Fernández Huidobro había dicho no reconocer qué mierda son, en vez de que tenía razón.
Y a partir de ese supuesto dicho, hubo una polémica, hubo declaraciones.
Claro, se salió a consultar a diferentes dirigentes e integrantes de tanto del oficialismo como de la oposición, que a raíz de esas declaraciones, pero con ese error, vertieron su opinión sobre estas declaraciones de Fernández Huidobro.
Hoy, en diálogo con el matutino La República, el senador de la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, el grupo de Fernández Huidobro, Luis Rosadilla, se refiere al tema, advierte que el ministro jamás agredió a los que piensan distinto y carga contra los medios de comunicación, los portales electrónicos que ayer difundieron la versión equivocada. Dice, es lo que sucede cuando se actúa de mala fe, lo que sucedió es muy grave y por eso mostramos nuestra indignación y hacemos nuestra denuncia más enérgica. Rosadilla dice incluso que llama a los compañeros y compañeras frenteamplistas a que no crean en lo que leen, ni en lo que escuchan, ni en lo que ven, sin chequearlo, consultarlo o ir a las fuentes, porque en esta ocasión, como muchas, se inventa una realidad para enfrentarnos entre compañeros del Frente Amplio, para dividirnos a compañeros del Frente Amplio, para lastimarnos, dice el ministro, dice el exministro y ahora legislador Luis Rosadilla. El diario El País, en cuyo portal se publicó la versión equivocada, hoy publica un recuadro titulado Nos equivocamos. Dice que ayer durante varias horas en la plataforma digital del País se reprodujeron declaraciones del ministro de Defensa a un canal de televisión que por un error de transcripción atribuían al jerarca expresiones soeces y agraviantes dirigidas en general a integrantes de su propia fuerza política. Esos términos nunca fueron utilizados por el ministro. Una vez advertido el error, se modificó el texto en la edición digital ajustándolo a sus reales expresiones. Vaya a nuestros lectores y al involucrado las disculpas por el error cometido, dice El País. Ahora, con respecto al fondo del asunto, con respecto a lo que había dicho Fernández Huidobro, hubo algunas respuestas dentro del Frente. Por ejemplo, la del senador comunista Eduardo Lorier, que indicó que a estos temas se los debe discutir dentro del Frente Amplio.
Lo que yo considero es que se puede discutir cosas muy profundas, muy fuertes, muy contradictorias inclusive, pero que hay niveles de los que yo, por ejemplo, no me bajaría.
El también senador oficialista Enrique Rubio dijo que estas cosas nos duelen a todos porque la ciudadanía espera que esta sea una fuerza política cohesionada, que tenga la capacidad para continuar este proyecto de cambios en Uruguay.
Si no somos capaces de continuar el proceso de cambios, entonces seremos relevados por otros y los rumbos del país serán otros. Yo creo que ese sería un triste destino.
En tanto, el senador colorado Pedro Bordaberry consideró que Huidobro, en vez de decir esas cosas ahora, no tendría que haber votado la ley.
Él la votó cuando estuvo en el Senado. Entonces, esto de que viene al Senado, vota a favor de la ley y después, cuando sale la inconstitucionalidad, dice que no está de acuerdo, me parece es equivocado. Si no está de acuerdo, no tendría que haberla votado.
Por su parte, el legislador nacionalista Gustavo Penades también cuestionó a Fernández Huidobro por haber votado la ley que ahora critica.
O sea que es increíble cómo los principios parecería ser que están absolutamente relativizados en algunos personajes del gobierno que le permiten creer que a través de las palabrotas y de los malos conceptos se pueden terminar justificando actitudes que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal.
El presidente Mujica se reúne hoy con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que agrupa a los gremios de maestros y profesores de la educación pública.
Mujica iba a encontrarse el martes con el Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU, pero finalmente el mandatario no los recibió porque convocó en forma sorpresiva al Gabinete de Seguridad. El secretario general de la coordinadora, José Olivera, dijo que la entrevista de hoy surgió por iniciativa del propio Mujica. En cuanto a la agenda prevista para la charla, Olivera dijo que los delegados de la coordinadora que van a concurrir desconocen qué temas se van a tratar.
El Papa Francisco acudió hoy a primera hora de la mañana a rezar en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en un acto íntimo celebrado al día siguiente de su elección como sucesor de Benedicto XVI al frente de la Iglesia Católica.
El argentino Jorge Mario Bergoglio realizó un rezo en privado ante el altar de la Virgen.
Hoy jueves el Papa oficiará su primera misa en la Capilla Sixtina con todos los cardenales a la hora 13 de Uruguay.
Mañana viernes a la hora 7 de Uruguay saludará a todos los cardenales en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico.
El sábado a la misma hora saludará a la prensa que siguió el cónclave y un día más tarde, el domingo, dirigirá el primer Angelus de su papado.